Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Escuchas, estamos en una emisión especial de Libertópolis hoy viernes por la tarde. ¿Y por qué es especial? Pues básicamente porque estamos nosotros. Estamos aquí en los estudios, está José Carlos Ortega y María Dolores Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo están José Carlos y María Dolores? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Sí, no te presento.
Yo lo que voy a decir es tan. Pues llegamos.
Llegamos. Bueno, sí. Pues estamos en una transmisión especial, no solamente porque estamos nosotros aquí, sino por los hechos que ha presentado hoy el Ministerio Público, con algunas palabras que pareciera ser que fueran más conclusivas de las que realmente son, ¿verdad, Jorge? Porque dice se anula el proceso electoral y eso no ha pasado. Sí, no ha pasado para nada y bueno,
todo lo que llevan
y además no es competencia del Ministerio Público el decir si se anulan o no se anulan las elecciones.
Correcto.
Que esa es la pregunta de quién es competencia, porque yo siempre he dicho que la culpa no es del que pide, sino del que otorga, y que se supone que es el organismo judicial el que hace, el que sirve de dique o de muro de contención meter y para servir para que las reglas se cumplan, ¿verdad? Entonces, aquí habrá que determinar quién es, o sea, ya se sabe quién va a tiene competencia en esto, pero mi punto, y yo le decía en el elevador a José Carlos, yo tengo más preguntas que respuestas, pero una de las cosas que me queda o que se vislumbra o se veía venir desde hace ya varios, desde la primera vuelta, es la política metida en temas judiciales, que se ha como exacerbado esa situación.
Claro, claro.
Y otra cosa, perdón, que hay que tener muy claro, fue una conferencia bastante larga, mucha información, y hay que volver a escucharla, hay que analizar las presentaciones que ellos hicieron, y por lo que yo entiendo se presentan tres casos, por así decirlo: la conformación del Movimiento Semilla, el tema de que recibieron financiamiento electoral ilícito o financiamiento ilícito.
O que no lo registraron o que no dieron las notificaciones adecuadas.
Y por otro lado, el proceso electoral, porque no hablaron de la compra del TREP, sino hablaron del proceso electoral en relación a la información que generó el TREP por el proceso electoral. No sé si entendí bien.
Sí, en efecto, fueron tres casos los que presentaron y cabal, así lo resumiste muy bien, que el tercero, en efecto, no es el mismo caso que ya se presentó y por el cual se le quitó el privilegio del antejuicio a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que era por la compra per se del TREP. En este caso, lo que están argumentando es de que falsificaron información electoral. Eso es básicamente lo que están acusando. No tiene nada que ver así la compra del TREP, sino es el uso de los datos dentro del proceso electoral.
Sí, correcto. Yo creo que uno de los asuntos es que ¿por qué presentar los tres casos juntos? O sea, ¿por qué hacer una conferencia tan larga?
Porque estaban aquí los senadores y representantes gringos, ¿no?
Sí,
puede ser. Cierto, ¿verdad? Había una comitiva, es cierto.
No, puede ser.
Y Almagro, ustedes, no, Almagro se fue ayer.
Ustedes saben que en todas las delegaciones oficiales siempre tienen que venir de los dos partidos. O sea, entendemos que vinieron dos
demócratas y
dos senadores.
Esta es...
O eso lo...
Si yo también a mí me babosearon al inicio porque decía... bicameral, entonces yo
senadores y representantes.
Pensé que era bipartidario.
Bipartidario.
¿Y qué si no era bicameral?
Entonces pero vienen, todos son demócratas.
Vienen senadores y vienen representantes, pero yo vi la lista y todos decía de no sé ni dónde. O sea, todos dijeron.
Bueno. Ahora, mira, yo creo que pero también es por los tiempos. O sea, y porque se pretende hacer un imaginario, es decir, las percepciones de que todo está mal. O sea, y hay no, no está mal de la época, sino todo está mal, ¿sí? Separado. Y cuando estamos analizando, o sea, hay que ver cada uno de los casos, cada uno de los procesos, hay que entender cada caso separado uno del otro, porque por eso son casos penales. O sea, los casos penales no se pueden mezclar en uno solo. O sea, primero tenemos la conformación del Partido Movimiento Semilla y todo lo que tenga que ver con esa, con el hecho, que también, por cierto, ¿verdad?, incluyen a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. O sea, en cualquiera de las instancias. Cuando los fiscales hablan del Tribunal Supremo Electoral, hay que entender que uno normalmente quiere poner la figura de los magistrados titulares, uh-huh, pero también están todos los funcionarios, los, ¿sí? Desde el que sella un papel, ¿sí?
Sí,
porque no es lo mismo, no es lo mismo.
Los directores, sí, y los que...
O sea, es que el Tribunal Supremo Electoral no hizo tal cosa. Espérate. ¿Esa es función de la magistratura o tenía que pasar de aquí para allá y para allá y después conformarse un expediente? O sea, hay diferentes funciones para cada persona y no puedes decir que lo que un gran Tribunal Supremo Electoral, una persona ha recibido, lo tiene que conocer toda la magistratura. Entonces, creo que se utiliza ese lenguaje para querer hacer una hipérbole del problema. O sea, se quiere aumentar la gravedad del asunto en varios de los casos. Uno, pues, como decimos, es el de la conformación del Partido Semilla, que yo creo que es el que más visos de tener pruebas tienen, ¿sí? Pero es la conformación del Partido Semilla. Después está el segundo, que es el de la registrar el financiamiento, de bueno, todas las babosas, de entregar los informes, los reportes, etcétera. Y por último está lo de las lo del proceso electoral, que tiene que ver con actas 8, actas 4, impresiones, que eso, pues yo el detalle de lo de las impresiones creo que lo tengo que volver a oír varias veces para poder entender qué es el rollo de las impresiones.
Yo entendí básicamente de que no se utilizó el formato que aprobado. Estaba aprobado.
Ahora, si tú le haces cambio a un formato, que es simplemente un formato en los acuerdos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, y simplemente afecta el resultado, ¿sí? No tiene por qué causar daño.
Cuando suma una falta.
Sí, cuando suma exactamente, una falta. No causa daño al resultado.
Lo que tú dices es lo que hay que... No importa si el resultado lo pusiste arriba o abajo, pero el resultado es el mismo.
Sí. Y después cosas como, por ejemplo, que dice que no tenían que estar testadas, que no los entrelineados. Ajá. Eso pues ha sido una costumbre desde 1985, yo no sé si antes, pero hagamos de caso que desde que esta ley electoral está vigente, existe. Entonces, ahí hay suficiente jurisprudencia de la tradición, ¿sí? Que no la puedes votar así nomás.
Porque si fuera así, entonces todas las actas que seguramente fueron testadas cuando ganó Yamatei, entonces también habría que pensar que hubo fraude.
Exacto.
Porque eso es lo que básicamente están diciendo.
Sí. Y otras palabras conclusivas, Jorge y María Dolores, cuando habla no me acuerdo quién, creo que es el secretario general del Ministerio Público, cuando dice 4 magistrados que ya fueron desaforados. Perdón, señor secretario, ¿sí? Usted está muy equivocado, ¿sí? Ellos no están desaforados. Ellos se les quitó el privilegio del beneficio del antejuicio para una causa que es la del sistema TREP. Punto. Ellos siguen siendo magistrados.
O sea, que eso también hay que tenerlo claro, que no le, o sea, el hecho que les hayan quitado el privilegio del antejuicio es para que lleven un proceso de un juicio, de un proceso específico.
Correcto.
No es, mira, ahora pónganle todos los casos que quieran porque ya los pueden investigar, sino es caso por caso.
Correcto.
Y podría pasar lo que sucedió con la magistrada Blanca Stalin, que estuvo suspendida y que regresó, pidió sus sueldos y todo lo que le debían y estuvo...
La reinstalaron.
Y la reinstalaron.
Y seguramente
creo que estaba, no sé si presidiendo las cámaras de apelaciones o estaba en algo así, y la reinstalaron.
Correcto.
Los voy a interrumpir un momentito porque tenemos que ir a una pausa y cuando regresamos de la pausa vamos a conversar con Ignacio Andrade para tratar de entender un poco qué fue lo que dijeron los fiscales del Ministerio Público.
Y las implicaciones.
Sí, la conferencia de prensa también. Recordemos que también hubo una conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral. Y qué implicaciones tienen pues ambos temas, tanto todo lo que dijeron en la conferencia del Ministerio Público como también en la conferencia del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis del viernes por la tarde y solo déjenme recordarles que existen muchos tipos de conductores y todos necesitan Genauto de Aseguradora General. Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. Recuerde, 1757 de Aseguradora General. Y en este segmento pues vamos a estar conversando con Ignacio Andrade acerca de las revelaciones de hoy. ¿Estás con nosotros, Ignacio? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mucho gusto saludarte, Jorge. Buenas tardes a la audiencia.
Gracias. Estamos aquí también con José Carlos Ortega y María Dolores Arias. Lo primero, Ignacio, es cuáles son tus impresiones con relación a estas acusaciones que sacó hoy el Ministerio Público en estos tres casos.
Sí, yo creo que la presentación del Ministerio Público la divide en cuatro casos o en cuatro aspectos de una misma línea de investigación que venía llevando. El primero era intentar darle un sentido ya más completo al caso Semilla, y en ese caso Semilla el Ministerio Público trata básicamente de establecer la necesidad de la investigación respecto de dos personas, de la presidente electo Bernardo Arévalo y de Samuel Pérez Álvarez, diputado al Congreso de la República, y pide que se remueva la inmunidad de ambos por delitos vinculados propiamente a aspectos de falsedades supuestamente incurridas en el momento de la constitución del partido político. Esa es, digamos, la primera parte de una conferencia de prensa que duró hora y media. La segunda parte se refiere a los aspectos financieros del propio partido y por qué, a criterio del Ministerio Público, hubo una serie de infracciones que se pudieron haber incurrido en cuanto a la posibilidad de lavado de dinero, en este caso de varias personas, en cuenta el presidente electo de la República, Bernardo Arévalo de León. Esa es la parte fundamental de la que se refiere a personeros del partido Semilla. Hay una tercera parte que se refiere a empleados del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a aspectos vinculados a si en un momento dado debieron o no debieron de haber realizado denuncias y algunos otros actos vinculados a el mismo tema relativo al registro del partido político. Y la última parte de la conferencia de prensa se refiere específicamente respecto de la investigación llevada a cabo con relación a la custodia. El Ministerio Público lo llama la custodia de las actas. Creo que es bueno enfocar la entrevista, digamos, desde el punto de vista primero de la investigación propiamente del partido Semilla, y luego hablamos del segundo tema.
Fíjate que yo pienso que el tema más importante En esta conferencia de prensa y pues en las acusaciones fue el tercero, que es el que tiene que ver con el tema de las elecciones, porque casi que los otros serían secundarios si al final lo que hacen es cancelar las elecciones y que se repitan, que es básicamente el tiro, y el mismo fiscal Curruchiche, eso dijo, que él según él se debían de anular las elecciones, ¿verdad? Entonces pienso que ese es el tema más importante, y no sé si querés que empecemos con ese tema.
Empecemos con el más importante y luego explico por qué no va a tener importancia el segundo, pero empecemos con ese en primer lugar. Y ahí, pues, básicamente, el Ministerio Público hace una serie de argumentaciones relativas a posibilidades de nulidades absolutas de las actas de las elecciones, basadas típicamente en requisitos de forma. En términos generales, se refiere a dos aspectos, digamos, hay cuatro aspectos relativos a las actas. El primer aspecto es que señala que hay actas cuyas copias o cuyos duplicados no coinciden o triplicados no coinciden con las actas originales. Ese es un alegato que se da. Hay un segundo alegato que es el alegato de que en términos generales, por no haberse contabilizado la totalidad de actas, hubo omisión en el conteo que hizo que el resultado realmente no fuera final, y que eso daba como resultado la nulidad absoluta de la resolución, que quedaba como bueno el resultado final. El tercer elemento es básicamente el alegato de que muchas de las actas no venían selladas, y que el formato de las actas no era el formato que había sido aprobado por la resolución que señalaba cuál debía ser el formato de las actas. Ese es, digamos, el resumen, a grosso modo, de los aspectos fundamentales tratados durante 40 minutos de explicación de la fiscal que habló sobre el tema.
Ignacio, buenas tardes. Te saluda José Carlos Ortega. Mira, yo tengo, como no sabemos a qué horas va a empezar la conferencia de prensa del presidente electo Bernardo Arévalo, y que espero que puedas escucharla con nosotros para después comentarla también, quiero decir una frase que sería medio Galileo Galilei, sin embargo se mueve, o sea, y sin embargo era en contra del proceso, de los resultados del proceso electoral. O sea, hoy llegamos a la conclusión que todo lo anterior era para esto.
Al final, el propio fiscal Curruchiche reconoce eso en la respuesta a una de las preguntas que hace, es correcto. Pero también hace otra cosa que yo creo que no hay que dejar de reconocer. Él dice que no es competencia del Ministerio Público, hacer algo más con este tema, y por eso le traslada el asunto a la competencia del Tribunal Supremo Electoral. Ese aspecto a mí me parece que es sumamente importante, porque al final, en algún momento nosotros hablamos de la existencia de un taburete de competencias. Había tres picos de la mesa, el taburete. El primer pico del taburete era la competencia de la Corte de Constitucionalidad, el segundo la competencia del Tribunal Supremo Electoral, y el tercero la competencia del Ministerio Público. El Ministerio Público hace una cosa que es importante acá y que no hay que dejar de reconocer, que es que dice que el competente para establecer el tema de validez o no de elecciones es el Tribunal Supremo Electoral. Esa parte yo creo que es sumamente importante de ver en este tema. Creo que los argumentos uno puede diferir sobre si la falta de un sello o no es suficiente para declarar la nulidad absoluta de un documento público, o si se trata de un incumplimiento meramente de un requisito formal. Entonces, desde ese punto de vista, sí son dos aspectos fundamentales. Creo que la calificación propiamente de la nulidad de un proceso electoral se da de conformidad con la ley electoral, y ahí es donde, al final de cuentas, la ley electoral no da para lo que el Ministerio Público está diciendo. Sin perjuicio de que las actas efectivamente no hayan llevado el arte exactamente igual al que decía la resolución del Tribunal Supremo Electoral, a que hubiera alguna diferencia entre el número de votos que debían de hacerse y que no se hubiera contabilizado cierta cantidad de votos, lo que es normal en un proceso electoral. Pero la parte más importante de esto es competencia de quién es la declaratoria de nulidad, y el punto de fondo es el Tribunal Supremo Electoral. Y desde ese punto de vista, si es el Tribunal Supremo Electoral, es la ley electoral la que señala cuáles son los casos en los que existe la nulidad de las elecciones. Esos casos están expresamente establecidos en la ley electoral y de partidos políticos, y los plazos para decretarla, que ese es el otro aspecto, también lo señala la ley electoral y de partidos políticos. Ahí la conferencia de prensa que dio la presidenta del Tribunal Supremo Electoral creo que complementa un poco esta situación.
Ignacio, ¿y podés recordarnos cuáles son esos parámetros? Porque por lo menos del que yo me recuerdo es de que tiene que declararse nulas el 33% de las mesas de un municipio para que se pueda anular las elecciones de ese municipio. Es el parámetro que yo me recuerdo, pero no sé si hay algunos otros parámetros al
respecto. Correcto, en el caso de elecciones a nivel nacional es la nulidad de la tercera parte de los distritos de los que se compone, digamos, el país. Entonces, si son 23 distritos electorales, sería la nulidad de las elecciones en 8 distritos electorales la que sería la suficiente para eso. Entonces, ese es uno de los parámetros. Y el otro de los parámetros es si en las elecciones hay grados de violencia o de sabotaje suficientemente grandes como para impedir el resultado de las elecciones o el desarrollo de los comicios. Pero creo que el parámetro de la tercera parte seguiría siendo el valedero. Una nulidad por motivos de forma, que son básicamente los motivos alegados por el Ministerio Público, no son necesariamente ni están contenidos en la ley electoral y de partidos políticos. El periodo para reclamar la nulidad del lado de los partidos políticos por eventos ocurridos en el conteo, por ejemplo, hubiera precluido al tercer día después del 25 de junio. Y esos recursos de nulidad me parece que están resueltos en su mayoría. Creo que si hay algún amparo que sobrevive, digamos, ese tema, y eso sí sería competencia de la Corte de Constitucionalidad.
De lo que dijo en la conferencia la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, básicamente dijo que ellos ya oficializaron los resultados y que no hay nada precisamente en la ley electoral que les permita a ellos ahorita casi que reabrir el caso y decir, bueno, entonces anulamos las elecciones. Pero hizo la salvedad de que quien tiene en última instancia, como en todos los casos, digo yo aquí en Guatemala, la última palabra es la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál sería el camino a seguir en este momento, o cuál crees que sea el camino que van a seguir? Porque más de alguien pues va a tratar de que se, en efecto, se anulen las elecciones. Entonces, tienen que ir a la Corte de Constitucionalidad.
Lo que ocurre es que hay amparos que todavía están sujetos a resolución definitiva. Lo los amparos que están sujetos a resolución definitiva en un momento dado pueden permitir que se dé marcha atrás con alguna parte del proceso electoral. Y creo que por razón de ese amparo, de algunos de esos amparos, es que se dio la, digamos, esa la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Y creo, y esto realmente sí, tendría que revisarlo con más detalle, creo que hay algunos amparos que están pendientes derivados de nulidades que fueron planteadas que no han sido resueltos por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todavía, digamos, dependiendo de la naturaleza del amparo, todavía no está dicha la última palabra, y creo que esa es la razón de la cautela de la declaración de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
Sobre esa misma línea, me entra la sospecha, Ignacio, o sea, si tenemos varios procesos donde hay todavía procesos de nulidad en alguna de las cortes, tanto la Suprema como la Corte de Constitucionalidad, y la magistrada diciendo esto, yo tengo una pregunta. Mira, hagamos de caso, o sea, bueno, ahorita entrega la papelería, supuestamente la va a entregar al Tribunal Supremo Electoral para el caso número 3 específico. O sea, como quien dice, mire, aquí tenemos un problema y lo vamos a mandar al Tribunal Supremo Electoral para ver si hay algún cambio en los datos del proceso electoral. De hecho, pues hasta hablan de 50,000 votos para la presidencia, para diputados, etcétera, ¿no? O sea, una serie de números ahí que no sé cómo se los sacaron, pero bueno, ahí están. Habla acerca también de que el inspector, perdón, el auditor había llamado a todos los presidentes de las juntas electorales distritales y les pide cambiar los datos para que se asemejen al TREP. Una serie de situaciones que no habíamos visto en todo el proceso electoral y posterior a él. Entonces, con esa base, o sea, entendiendo que el Ministerio Público únicamente se puede ocupar de lo penal y en todo caso de la persecución penal personalísima para las personas que hayan cometido algún tipo de dolo, y entra a conocerse, o sea, se le entrega la papelería al Tribunal Supremo Electoral la información, las supuestas evidencias, las supuestas pruebas, para que conozcan lo que ya ha sido certificado, y el Tribunal Supremo Electoral dice no, siempre no, o sea, aquí no pasó nada, aquí realmente lo certificado es lo válido, ¿puede el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación, alguna instancia, venir y ser el acusador o el amparista en algún lugar, en la Corte Suprema de Justicia primero y después en la Corte de Constitucionalidad, en contra de la validez del proceso electoral?
Después de que el Ministerio Público ya reconoce que no es un ámbito de su competencia, el Ministerio Público cumple con presentar la denuncia. La pregunta es si eso le da, digamos, el carácter de parte dentro de un proceso electoral. Hay que recordar que en materia electoral, lo que la jurisprudencia de la Corte dice es que quien tiene la facultad de intervenir dentro de estos aspectos de los procesos electorales son los partidos políticos. No así, digamos, el Ministerio Público en materia electoral. Entonces, quien podría recurrir una eventual resolución o no de lo que la Corte, de lo que el Tribunal Supremo Electoral decide en relación a esta denuncia presentada por el Ministerio Público, serían eventualmente los partidos políticos. Y ahí, pues, básicamente entraría la gama usual de los recursos administrativos que los partidos políticos puedan llegar a llevar a cabo. Entonces, esto nos lleva, pues, básicamente a la importancia, en todo caso, de lo ocurrido la semana antepasada, que es la desintegración del Tribunal Supremo Electoral y la necesidad de volverlo a integrar, porque es posible que sea necesario que el propio Tribunal Supremo deba de conocer este tipo de situaciones. Eso pues apuntaría que el Congreso tenga que pueda ser llamado a tener sesiones extraordinarias, es que sería, digamos, la situación bastante nunca vista en Guatemala.
Y o sea, eso sería básicamente para conformar, o por lo menos para en primera instancia tendrían que nombrar a los dos magistrados suplentes que están vacantes las plazas en el Tribunal Supremo Electoral. Con eso, en teoría, ya se podría llenar ya se podría tener el pleno conformado del Tribunal Supremo Electoral. Sí, María Dolores.
Sí, tengo una pregunta en cuanto a lo que mencionabas de lo que tú llamas el caso 4, que es la custodia de las actas. ¿Cuál sería el propósito de haber secuestrado las actas, de haber mostrado todo esto? ¿Era para hacerle ver al Tribunal Supremo Electoral? Yo sé que tal vez estamos aquí haciendo, pero ¿era para mostrarle al Tribunal Supremo Electoral que hizo mal su trabajo? ¿Es para poder deslindar responsabilidades? Y pues en unas declaraciones, que por un lado uno de los que estuvo en la conferencia de prensa, creo que entre el secretario general, dice que no es competencia de ellos, pero después Curruchiche dice que desde su punto de vista muy personal debían anularse las elecciones. ¿Cuál es el sentido de haberse llevado todas estas actas? ¿Era para mostrarle al tribunal que hizo mal su trabajo, o cuál es el o también se puede derivar un proceso penal al respecto?
El Ministerio Público tiene una autonomía en cuanto a los hechos que puede investigar. Entonces, la teoría detrás, básicamente, de pedir las actas era que la línea de investigación que el Ministerio Público llevaba en ese momento tenía como propósito encontrar posibilidades de comisión de un delito que pudiera constar dentro de las propias actas 4 y 8. El Ministerio Público lo menciona de pasada, porque dice que hay triplicados del acta 4 que no coinciden con sus originales. Sí lo menciona en alguna parte de la entrevista, pero dice, de todos modos, esto no es competencia mía. Entonces, eso da la duda siempre de decir, bueno, si no era de mi competencia, ¿por qué me voy a, por ejemplo, si no es de mi competencia determinar la pureza de una muestra química que está en el laboratorio de alimentos del Ministerio de Salud? ¿Por qué me voy a llevar esa muestra? Creo que la duda va a quedar siempre, pero eso queda dentro de la línea de investigación que el Ministerio Público llevaba en ese momento, siendo el Ministerio Público una institución pues seria, debía de llevar dentro de esa línea una razón de fondo para hacer eso. Deja mal sabor de boca, evidentemente, el hecho de que las actas no hayan sido devueltas. Lo que el Ministerio Público también dice en su conferencia de prensa es que hay supuestas actas número 4 originales que son faltantes. Ese tema, creo yo que sí es importante de señalar, porque las actas 4 originales es una parte de la documentación que se acompaña al propio Tribunal Supremo Electoral. Entonces, de repente, pues no se encontraron en el allanamiento, y por esa razón son faltantes. No quiere decir que no existan, pero ese elemento de actas 4 originales faltantes creo que es un elemento que sí debe ser importante de verificar, pero precisamente por eso es que era importante mantener la integridad de la cadena de custodia de esas actas 4, porque hoy por hoy pues la pregunta siempre va a ser si el Ministerio Público se las llevó, que no se las llevó, que o que si el Tribunal el Supremo Electoral que las tenía o que no las tenía. Eso apunta precisamente a la dificultad de mantener la cadena de custodia, es la que en este momento emproblemaría cualquier investigación que pudiera hacerse al respecto. Y eso creo yo que es una dificultad práctica que pudo haberse encontrado y que haya hecho que el Ministerio Público eventualmente haya querido indicar que la competencia de la investigación haya sido del Tribunal Supremo Electoral.
Claro, mira, Ignacio, y cuando, o sea, era muy fácil verificarlo, ¿no? O sea, tenías que contar las 25,000 actas una por una y verificar cuáles no te estaban entregando, qué mesa no te estaban entregando, y ahí ya se verificaba desde ese mismo sábado, aquel sábado, pues ya de hace algunos meses. O sea, no, es que de veras.
Pero se pudo haber también hecho un oficio pidiendo toda la información, que también estuviera certificada, y entonces ahí sí hay una cadena de custodia. O sea, si se hay mantenía, una forma.
No, claro. Recuerdo
que sí pidieron esa acta certificada, esa copia de las actas certificadas, y se recuerdan que llegaron ahí al Parque de la Industria, hasta yo me recuerdo que era un jueves a las 11 de la mañana.
Pero
que
iban pidieron ahí, para que llevarse. O sea, no las pidieron, se las llevaron. Sí. Eso es diferente.
Sí. No.
O sea, no, es que haz cuenta que yo te pido tu teléfono y me lo estoy llevando. No, dime si es lo mismo.
Pero es que fueron dos ocasiones distintas. En la primera ocasión llegó el Ministerio Público cuando estaban ahí en el Parque de la Industria y les dijo, miren, necesito...
Cuando abrieron las cajas.
Necesito que me den copia certificada en digital de todas las actas, y se las dieron. Después fue que fueron a sacar las cajas, o sea, después, como un mes después, fue que fueron allá al Tribunal Supremo Electoral en la zona 2 a sacar las actas. Pero ya tenían copia certificada desde un mes antes.
Y fue cuando abrieron las cajas.
No, esa es la segunda vez. No, okay. Es pues la cuando Blanca Alfaro cae, etcétera.
Pero otra en el Parque de la Industria.
Sí, el Parque de la Industria es cuando abrieron las cajas.
Abrieron las cajas,
más o menos un mes antes.
Pero no se llevaron las actas.
Pero mira, Ignacio, o sea, tenemos todos estos supuestas pruebas, supuestas evidencias, porque las tendríamos que ver más a detalle. No sabemos cuántas son. O sea, se habla acerca de una cantidad de actas incompletas, de actas no firmadas, que supuestamente eso da validez o no.
Con un formato en lugar de otro.
Sí, yo insisto que eso es un asunto que no necesariamente invalide los resultados electorales. O sea, por ejemplo, que no esté lleno la cantidad de boletas no utilizadas, que a mí, o sea, personalmente me interesaba mucho que estuviera llena para cuadrar, bueno, pero no lo llenaron. O sea, eso no cambia el resultado de los votos en cada... es un error, es una equivocación, pero no es un fraude, por un lado. Pero por el otro lado, yo quiero preguntarte específicamente del primer caso, porque en el primer caso, no recuerdo si el fiscal Curruchiche o el secretario, más creo que fue el fiscal Curruchiche, dice, entonces el Partido Movimiento Semilla no nace a la vida jurídica. Y esa frase que es lapidaria, o sea, no nace a la vida jurídica. Entonces, obviamente te preguntas, ¿por qué hay diputados de Semilla ahorita en el Congreso? ¿Qué pasaría? O sea, ¿es eso verdad o no es verdad que no que no nació nunca la vida jurídica?
En la teoría de las nulidades, en términos generales, existen varios tipos de nulidades. Existe la nulidad absoluta, y la nulidad viene básicamente de un quebrantamiento de la ley de forma tal y de tal gravedad que uno no puede permitir ni siquiera considerar que el acto nulo se haya dado. Ese es, digamos, el concepto general de la nulidad absoluta. Ese es, por ejemplo, yo firmo un contrato de compraventa con Jorge, pero Jorge no lo firmó. Jorge no consintió nunca que la compraventa se hubiera dado, y aunque haya un documento que diga que Jorge firmó la compraventa, el documento no existe como compraventa porque la nulidad es tan básica que no es así. Entonces, ese es el concepto de nulidad absoluta. Hay un concepto diferente que es el de nulidad relativa, que es un acto que dice que la que voy a poner el ejemplo, yo digo que me engañaron a la hora de hacer un contrato en el cual se vendió café, y que se vendió café a futuro a 120 quetzales cuando el precio estaba a 150, pero cuando llega la fecha de ejecutar el contrato, el café subió un montón y entonces a mí sí me conviene que el contrato se haya llevado a cabo y entonces yo puedo ratificar lo que yo hice y ese es un caso que se llama nulidad absoluta. Los partidos políticos lo que hicieron fue suavizar todos los temas de cualquier tipo de nulidad en la ley electoral hacia una especie de figura de nulidad relativa, porque dijeron cuando se hizo la ley electoral lo siguiente: cuando se encuentre una causal que impida la existencia de un partido político, que así lo dice la ley electoral, tu Tribunal Supremo Electoral me vas a dar 6 meses para que yo cure la causal de esa nulidad. Si pasan esos 6 meses y mientras eso pasa a mí me vas a suspender y tú no curas esa causal de nulidad, el partido político se cancela, no se anula, se cancela. La diferencia entre uno y otro tipo de nulidad es que lo que hizo el partido antes de su cancelación es válido. Entonces, en la ley electoral los partidos políticos se dieron feriado. Por muy grave que haya podido haber sido la causal, lo cierto es que la ley electoral dice dos cosas que son contradictorias. En el artículo 21 dice que si el número de firmantes del partido es menor que el número necesario para que el partido se dé, y ese conteo se hace una vez al año, el partido deja de existir. Deja de existir el partido político cuando no saca más del 4% de los votos. El partido político no existe cuando incurre en una serie de sanciones, de hechos sancionables. Pero el efecto de eso es que el Tribunal Supremo Electoral le da 6 meses para que el partido político cure. Curar quiere decir que resuelva el problema. Entonces, si no tiene el número de electores, lo que tiene que hacer es conseguirlos para llegar al número de afiliados necesario para que el partido político continúe. Que si el partido político es nulo absolutamente, esa nulidad absoluta en términos generales está contenida en una parte de la ley de Guatemala, que es la ley del organismo judicial, que es una ley de aplicación general. Pero para lo electoral rige la ley electoral. Y la propia parte de la ley que dice lo de la nulidad absoluta, dice que eso se da, salvo que la propia ley diga que la consecuencia es otra. Entonces, yo ahí discrepo respetuosamente del criterio que fue expresado en la conferencia de prensa, porque creo que el efecto de esa causal de inexistencia o de falta de requisito de la existencia del partido político es que el partido se suspende y tiene un periodo para resolver su problema. Por eso es que, nuevamente regreso, es muy importante que el Tribunal Supremo Electoral pueda verificar ese tipo de causales. Entonces, ¿de qué sirve que el Ministerio Público le diga, mira, es que en la constitución del partido había 7.000 firmas que no coincidían, sino a ver quién resuelva darle efecto a esa posible causal, que es darle la posibilidad que se suspenda administrativamente, que se cancele electoral. Y no es que yo esté de acuerdo o no con lo que diga la ley electoral, es que es la ley bajo la cual todos operamos en este momento.
De eso que estás mencionando, entonces entiendo que aún, por ejemplo, supongamos de que se prueban todas estas acusaciones del Ministerio Público, en el caso primero, en el caso de contra el partido, la formación del partido Movimiento Semilla, y supongamos que en marzo del año entrante entonces decide y no lo subsanan y entonces cancelan el partido. Eso implica, según lo que acabas de decir, que todo lo que hizo el partido hasta que lo suspendieron, por ejemplo, léase hasta hace, ¿qué? Hasta el 30 y hasta el primero o segundo, hasta el 2 de noviembre, eso ya se queda como un hecho dado, indistintamente de que el partido ya no exista.
El efecto de cancelación, la cancelación opera a partir de la fecha de su registro en el registro de ciudadanos. Entonces, es producto de una regulación poco técnica que tiene la ley electoral, pero así es.
Okay. Ignacio, tenemos que ir a una pausa. No sé si puedes esperar un momentito ahí en línea y que sigamos platicando, porque recuerdo que al inicio, cuando yo te dije que habláramos del tema 3, dijiste que era muy importante tratar el tema segundo y que estaba vinculado con este tercer tema, y que el tema segundo era el de lo de las el del financiamiento electoral no registrado. Entonces, no sé si nos puedes esperar unos minutitos en línea en lo que hacemos una pausa y regresamos. Vamos entonces a una pausa, y solo antes de ir a la pausa, déjeme contarle que si usted busca crear ambientes con estilo para usted y los suyos en el hogar, es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que desea. Le invitamos a que visite los showrooms de Samboro, o puede ingresar también a samboro.com. Allí encuentra los catálogos de todos los productos, de los pisos, de los azulejos, de las fachaletas de cerámica de Samboro, para que usted pueda ambientar su hogar o su oficina o su edificio a su estilo y samborizarlo todo con Samboro. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis
al mediodía.
Estamos en Libertópolis y en este, pues hemos estado conversando aquí los tres, José Carlos Ortega, María Dolores Arias y este servidor Jorge Jacobs, y hemos estado conversando también con Ignacio Andrade acerca de las acusaciones que presentó hoy el Ministerio Público, también la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral. Pero habíamos quedado con Ignacio de hablar en este segmento con relación a la segunda acusación, la de el financiamiento electoral no registrado, y la importancia que tiene para el tercer caso. Así que, ¿estás todavía por ahí, Ignacio?
Sí, mucho gusto saludarles.
Gracias, igualmente. Entonces, cuéntanos tu percepción de ese segundo caso, el del financiamiento electoral no registrado, y qué relación tiene con el tercer caso.
Sí, yo creo que el financiamiento no registrado tiene para un partido político la misma muerte civil, la cámara lenta que tiene el tema de la membresía.
Ignacio, fíjate que te voy a tener que interrumpir un momentito. Parece que acaba de empezar la conferencia de prensa de Bernardo Arévalo, entonces la vamos a transmitir, y si puedes esperar en línea, seguimos hablando después y de una la comentamos. Adelante.
Sí, con mucho gusto.
Ilegales que han llevado a cabo en el último año. Empezaron con la represión para anular la libertad de expresarnos y de disentir frente al poder. Siguieron con la persecución de la organización social y política. Están ejerciendo hoy prisión y extorsión contra todo funcionario que se oponga a seguir sus instrucciones ilegales. El ataque y las acusaciones absurdas y espurias hacia el partido Movimiento Semilla carecen de todo fundamento. Su objetivo es negar la posibilidad de gobernabilidad que da una bancada en el Congreso de la República. Saben que el mandato para el cambio que el pueblo de Guatemala dio en las urnas necesita de la presencia de la bancada del Movimiento Semilla en el Congreso, y por eso quieren cancelarlo ilegalmente. Y ahora embisten contra las elecciones de alcaldes y diputados de los distintos partidos, en lo que es un golpe al corazón de nuestra democracia. Los golpistas Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Ángel Pineda y sus cómplices intentan destruir el régimen democrático y acabar con el derecho básico de las y los guatemaltecos a vivir en libertad, a escoger a las personas que deben gobernar y a removerlas de sus cargos por medio del voto en elecciones libres. Guatemalteca, guatemalteco, quieren invalidar tu voto, el voto que hiciste con fe, con esperanza y en libertad. Los votos de todas las personas que participaron en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto fueron contados de forma limpia, transparente y efectiva. En prácticamente todas las mesas de votación, el conteo fue vigilado por fiscales de los distintos partidos políticos, observadores del sector privado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional dan fe de la certeza del escrutinio. El pueblo celebró en las calles su propio triunfo contra los corruptos. Los resultados han sido certificados y oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Son definitivos e inalterables. Hemos ganado las elecciones. Estos corruptos, estos autoritarios, intentaron interferir en el ejercicio libre del voto mediante la exclusión arbitraria de candidatos, la mentira y la desinformación. Pero el pueblo de Guatemala respondió contundentemente, armado de convicción y esperanza, para confirmar que ha llegado el fin de la dictadura, de la corrupción y la impunidad. En su afán de enfrentarse al pueblo de Guatemala, los golpistas han cometido ilegalidades y abusos. Han tomado medidas desesperadas, absurdas y ridículas. Pretenden igualar partidos y movimientos sociales con organizaciones de secuestradores y narcotraficantes. Argumentan fraude electoral por diferencias de forma en el diseño de las actas que llenan los ciudadanos en las juntas receptoras de votos. Pretenden que confiemos en lo que dicen cuando entraron a la fuerza en el Tribunal Supremo Electoral a robar las actas, sin ofrecer ninguna garantía de que no fueran alteradas. En fin, un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso. Si bien la mediocre telenovela que han montado este grupo de fiscales es motivo de risa por sus ridículos argumentos, el intento de golpe es real y nos ha traído a un momento crucial para la historia de nuestro país, en el que debemos dejar clarísimo dónde estamos parados. Estamos del lado de quienes atentan contra la voluntad popular, protegen la corrupción y se burlan del pueblo, o del lado de quienes quieren que prevalezca la democracia y que iniciemos una transformación para alcanzar un país más justo. Somos golpistas o somos democráticos. Quiero remarcar que de este lado, el lado de la nueva primavera, el lado de la esperanza, cabemos todas y todos, excepto los corruptos, los violentos y los autoritarios. Pueblo de Guatemala, defendamos lo que el pueblo expresó en las urnas. Defendamos a los miles que formaron parte de las juntas receptoras de votos y fundamentalmente defendamos el futuro de Guatemala. Reconocemos el valiente actuar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la defensa del proceso electoral y de la voluntad popular. Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad a que asuman el rol que les corresponde en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho y a que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el Ministerio Público. Mujeres y hombres de bien, jóvenes, estudiantes, pueblos originarios, empresarios, diputados y alcaldes electos y honrados, seamos claros y contundentes. Es momento de defender enérgicamente nuestra voz y la posibilidad de construir un país distinto. Nadie debe interponerse entre el pueblo de Guatemala y su primavera. Hemos ganado las elecciones y tomaremos posesión el 14 de enero. El futuro ya es del pueblo de Guatemala. El futuro ya es nuestro. Solo nos queda defenderlo. ¡Bravo!
Vamos a dar paso a las preguntas. Por orden, por favor, van levantando la mano y les daremos paso en la medida de lo posible.
Es que no sé si va a dar tiempo.
Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto a la solicitud de retiro de antejuicio que hace el Ministerio Público. Pues la IBE denuncia una transacción sospechosa. ¿Cómo usted justifica que esos $44,000 no son lavado de dinero?
Los $44,000 que están reportados están inclusive reconocidos en un contrato de préstamo que suscribimos con una persona que es afiliada al partido para poder pagar la multa que se nos impuso por parte del Tribunal Supremo Electoral. Está perfectamente documentada y registrada, de manera que las acusaciones son nuevamente espurias.
Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la postura del binomio respecto a lo que dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que ella señala que los únicos que pueden anular las votaciones es la CC?
Está señalando un hecho legal en términos de las posibilidades, pero que no está sustentado en ningún dato que justifique una medida de esa naturaleza.
Buenas noches, presidente electo. El registro de ciudadanos del tribunal le denegó su renuncia como secretario general del Movimiento Semilla. ¿Cuál es la ruta que ustedes van a tomar ahora para conseguir eso, que la acepten, tomando en cuenta que hoy por hoy el pleno de magistrados no está integrado? ¿Y qué le responde a las personas que dicen que si usted permanece como secretario general habría incompatibilidad con el ejercicio de la presidencia? Esa es mi primera pregunta, después tengo otra.
Voy a empezar respondiendo la parte legal y después, y si quiere complementar, Bernardo, es decir, tenemos que recordar que estar afiliado a un partido político y ser miembro de un comité ejecutivo es un derecho humano. Y en ese sentido no se puede obligar a una persona a continuar afiliado a un partido político. Es nuestro derecho. Si nosotros nos queremos desafiliar, nos tienen que aceptar la desafiliación. Ahora bien, invitaría a los Dead Centers y a los miembros del MP que aducen que ese es un bloqueo para que pueda tomar posesión del cargo, que lean el artículo 34 bis del reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Al momento que una ciudadana o un ciudadano asume un cargo en el Ejecutivo, de oficio el Tribunal Supremo Electoral tiene que desafiliar o en ese sentido dejar atrás el cargo que tiene como secretario general de un partido político.
Mi otra pregunta tiene relación con el trabajador del tribunal que aceptó los cargos que el MP le imputó y que prácticamente reconoce que habría tenido participación en el registro de las supuestas firmas falsas. ¿Cómo reaccionan ustedes ante ese hecho que el propio trabajador reconoce que es culpable?
Bueno, yo diría en primer lugar que no conocemos qué es. Estamos sencillamente escuchando afirmaciones del Ministerio Público que creo que ya su credibilidad no existe en ningún lado, sin que en ningún momento argumenten y demuestren las cosas que están diciendo. Nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta, no sabemos qué es lo que hay ahí, no sabemos lo que este señor dijo, no sabemos si dijo algo. Nosotros lo que sabemos es que nunca hicimos ninguna gestión de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que utiliza el Ministerio Público para tratar de argumentar eso? Tampoco lo sabemos, pero a estas alturas sabemos que el Ministerio Público se dedica a mentir, de manera que pues, será otra mentira más.
Solo para complementar, hacer de su conocimiento que ayer quisimos tener acceso a la carpeta judicial para poder ver quién era esa persona y también qué había pasado, porque la Corte de Constitucionalidad señaló que el partido político es parte dentro del proceso y nuevamente el juez Freddy Orellana se negó a enseñarnos la carpeta judicial. Eso es importante que ustedes lo sepan.
Dado que estamos retransmitiendo en vivo por diferentes medios, les pido que cuando hablen digan su nombre y a qué medio pertenecen. Y igualmente que hablen en voz alta para que se pueda escuchar bien. Vamos por aquí y por allá.
Buenas tardes, presidente Brian Choi de Canal Antigua. Por favor, si pudiera contarnos también en este caso si ustedes han planteado algún tipo de acción legal, tal vez algún tipo de amparo con relación a lo que hoy ha emitido, el pronunciamiento que ha hecho el Ministerio Público, y también cuál es la perspectiva que ustedes tienen para los próximos días, teniendo en cuenta que incluso ya se habla que en el Congreso de la República la próxima semana se va a hacer una juramentación ya de nuevos magistrados. Si pudieran comentarnos al respecto, gracias.
Como parte de la estrategia legal del partido político y también de las diputadas y diputados electos y del binomio electo, sí tenemos ya contemplada la ruta de las acciones legales que tenemos que emprender, no necesariamente por correr y presentarlas inmediatamente después de una conferencia totalmente absurda del Ministerio Público, vamos a ganar en algo, pero sí efectivamente la otra semana estaremos presentando las acciones tanto en el ámbito penal como en el ámbito constitucional.
Buenas tardes, Alejandra Sales de TV Azteca. Tengo dos preguntas. Una de ellas es, como mencionaba, ustedes van a realizar o interponer acciones. ¿Van a estar convocando nuevamente a movilizaciones como la de esta semana? Y en este caso también la otra pregunta es, también se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público el retiro nuevamente de inmunidad del presidente electo, pero también de los algunos diputados como el de diputado Samuel Pérez y de Ligia Hernández, también si tienen alguna postura respecto.
Este es el octavo intento de solicitar el retiro ante juicio. Ninguno de esos tiene sustento y este solamente se suma al montaje ridículo que tiene el Ministerio Público en contra nuestra. Así que pues vamos a defendernos en la vía legal, pero con toda la solvencia de quienes no hemos cometido ninguna ilegalidad.
Bien, por ahí.
Perdón, solo sobre las movilizaciones, van a estar convocando, vemos que también hay personas o integrantes de los 48 cantones, continúan con el respaldo claramente, pero si tienen anuncios de más protestas sobre esta situación, o ustedes han convocado algo.
Mire, en este momento estamos dedicados precisamente al diseño de la estrategia legal y la política y haremos un análisis de lo que procede. Sin embargo, cabe señalar que yo creo que el día de ayer dejó muy claro cuál es el nivel de respaldo que existe a la democracia en nuestro país y eso es algo que todos deberían tener en cuenta, especialmente los corruptos que se van quedando cada día más solos.
Sí, ahora sí, por ahí, Edgar Toledo, vocero del pueblo GT. Después de este comunicado absurdo que hicieron de parte del MP, ¿les han dado algo legal a ustedes con esas alegaciones que estaban haciendo? ¿Algo?
Se sigue negando tanto el Ministerio Público como el juez Pedro Orellana a permitirnos el acceso a las carpetas, tanto ministerial como judicial, para poder armar nuestra defensa. Y no solamente eso, tenemos que tomar en cuenta que mientras estuvo de vacaciones Pedro Orellana, por lo menos hubo una buena postura por parte de la persona que lo estaba, en este caso, lo estaba sustituyendo. Y lamentablemente regresa de vacaciones Freddy Orellana y continúa el ataque a la democracia y a este golpe de Estado.
Por último, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y estamos con ustedes, con usted presidente y con todos los que están aquí presentes.
Gracias.
Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Presidente, buenas tardes. Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas. Respecto a esta situación que se ha dado, ¿han tenido ustedes comunicación o respaldo de entidades o gobiernos internacionales? ¿Qué les han dicho?
Bueno, no sé si usted vio el comunicado de la Organización de Estados Americanos del día de hoy. La Secretaría General comienza su comunicado diciendo no al golpe de Estado. Creo que de ahí en adelante ha habido manifestaciones de apoyo de distintas instituciones y países y hemos tenido, estamos saliendo ahora de una reunión que tuvimos con una delegación de senadores y de congresistas de los Estados Unidos de América, en donde nuevamente se reiteró el apoyo que existe a nuestro país y a la lucha por la democracia del pueblo guatemalteco de parte de los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América.
Muy bien, ¿una pregunta?
Bueno, y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis por la tarde y escuchamos ahorita la conferencia de prensa que dio Bernardo Arévalo en algunas de las preguntas y regresamos y seguimos en contacto con Ignacio Andrade. ¿Estás todavía por ahí, Ignacio?
Sí.
Gracias. No sé si tenés algún comentario con relación a la conferencia de prensa.
Sí, tus impresiones de esta conferencia y de las declaraciones que da el presidente electo.
Pues creo que al final sí me parece que queda en deuda. Queda en deuda en cuanto a señalamientos concretos que sí hizo en su contra el propio Ministerio Público. Esa parte creo que sí llama la atención. Creo que él tenía una oportunidad de oro para tocar de fondo y dejar plenamente aclarados todos los temas. Sí lo hizo cuando uno de los periodistas le hizo una pregunta, pero me parece que él perdió una oportunidad de dejar muy claro cuál era la situación propiamente del partido. Y creo que esa parte me parece que él necesita fortalecer o el partido necesita fortalecer un poco su narrativa y su discurso, porque creo que sí hay preguntas muy claras y muy concretas que el Ministerio Público hizo en la primera parte y que el partido, pues, por medio de él, no aclaró en este caso. No los culpo, porque al final pues una de las cosas que se hace en la defensa es no decir cosas de más. Entonces entiendo un poco el tema, pero creo que si la gente hubiera escuchado básicamente la versión del partido, hubiera sido un elemento muy tranquilizador.
Ignacio, perdón.
Una pregunta con respecto al tema que señala Samuel Pérez sobre el tema del acceso a la carpeta judicial. ¿Cómo se explica esto? ¿Tiene sentido o esto sale del debido proceso?
La teoría del acceso a la carpeta judicial es una teoría que la propia CICIG puso de moda en su momento en Guatemala. El tema, al final de cuentas, se trataba de que en tanto una persona no fuera ligada a proceso, no tenía acceso a la carpeta judicial porque no era parte del proceso. Ese elemento, lo cierto del asunto es que ha sido ya totalmente superado por muchísimos fallos de la Corte de Constitucionalidad, y el acceso al Ministerio Público, a los medios de investigación, es algo que el propio Código Procesal Penal otorga a todas las personas desde que tengan noticia de que su nombre aparezca en una denuncia. O sea, no se requiere que la persona sea ligada a proceso para que sepa de qué se trata lo que supuestamente esté en su contra. Y eso mismo lo dice la propia Constitución. La propia Constitución dice, con toda claridad el caso, que el acceso al proceso está reservado, pero solamente a los extraños al proceso. Y la Corte ha señalado que el señalado en un proceso, aunque no sea parte, no es un extraño al proceso, y a consecuencia de ello debe tener acceso irrestricto al proceso. En ciertos casos, se puede decretar la reserva por periodos limitados de tiempo, pero ese periodo limitado de tiempo es un plazo máximo de 10 días, no de 4 meses, ¿verdad?
Mira, Ignacio, estábamos hablando de la segunda, del segundo tema, que es el del financiamiento electoral, y en este, pues tú dijiste que era muy importante, porque se liga al tercer tema, y yo no sé si es directo o tiene que ver con la posibilidad de levantar el antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo, porque él tiene ahí una acusación directa, más que en la de la filiación donde estaba el diputado Samuel Pérez. En esta del financiamiento, él es el secretario general en los momentos en que hay esas sospechas, esas dudas acerca de lo que aconteció con el financiamiento no registrado y algunos otros por el estilo. Entonces, mi pregunta va si es por el hecho este que también puede correr el peligro de que se declare con lugar una... Bueno, primero que se le elimine el privilegio del antejuicio en la Corte Suprema de Justicia, porque eso... aquí tenemos dos mundos que también chocan, si no estoy mal. Una, él es diputado en funciones por el Partido Movimiento Semilla y tiene derecho a antejuicio, pero ese se va a la Corte Suprema de Justicia. Es presidente electo, entendiendo que la materia de antejuicio no está... es el término específico de presidente electo. Entonces, ese caso se iría al Congreso de la República, que no puede conocer porque no está en periodo de sesiones ordinarias. O sea, ese es el problema ahorita para el presidente electo César Bernardo Arévalo de León.
Es correcto. Son precisamente los dos elementos que se están mencionando acá. El primero... elemento muy importante es la naturaleza de los delitos. El caso de USAC, que es un caso por el cual el presidente está antejuiciado, es un caso al que el juez décimo le eliminó dos delitos que son sumamente, digamos que son delitos menos graves, y eso hace que en un momento determinado ese antejuicio pues se vea un tanto débil. Este segundo antejuicio es un antejuicio que tiene dos elementos: el elemento de financiamiento no registrado que tiene un efecto frente al partido político como tal, que es cancelado a consecuencia de eso. Es otra causal de cancelación. Y tiene otro efecto, que es el efecto de que el financiamiento no registrado es un delito que tiene una pena importante y es un y está un, acompañado de otro delito, que es el delito de lavado de dinero y otros activos. Ese delito de lavado de dinero y otros activos tiene una dificultad muy seria en materia de poder obtener una medida sustitutiva. Entonces, son aspectos que me parece que son importantes de resaltar, y por esa razón mencioné que los las primeras dos partes de la conferencia no había que dejarlas de lado. Efectivamente es la Corte Suprema de Justicia, y el Ministerio Público aclaró que estaban buscando la liberación del antejuicio del presidente electo en razón de ser diputado al Congreso de la República. Y ese trámite lo lleva la Corte Suprema de Justicia. El efecto de eso es que la Corte, pues sí, tiene la potestad de darle trámite, de determinar si el antejuicio no es espurio o políticamente motivado, y luego de nombrar juez pesquisidor que le debe rendir un informe a la Cámara de Antejuicio, que es la que resuelve. Y el primer caso, que si bien es cierto, el caso de las firmas, que tiene como principal parte al diputado Samuel Pérez, también aparece mencionado el presidente electo. Él aparece mencionado en ese caso por la siguiente razón. Aparece mencionado porque el Ministerio Público supone que la denuncia que él presenta es una denuncia para distraer u obstruir la investigación, y por eso se le indilga la figura de obstrucción de justicia. Esa es, digamos, la razón de ser de su incorporación al primer antejuicio, pero la parte importante de ambos es que los dos vienen acompañados de las medidas que la propia ley contra la delincuencia organizada tiene, entre cuyos elementos está básicamente el elemento de la posibilidad más clara de establecer reservas al proceso. Entonces, el tema de los antejuicios lo que hace es que complementa toda una serie de acciones en contra del presidente electo que hacen ver más, digamos, con mayor seriedad, digamos, el ataque en su contra y la posibilidad de que los antejuicios puedan prosperar.
Ignacio, ¿en qué momento de todo esto él podría ya no ser elegible para tomar posesión? O sea, si le quitan el privilegio del antejuicio, si lo ligan a proceso, si lo meten a la cárcel.
Ahí estamos en una situación un tanto irregular, porque estamos en un periodo de transición. El antejuicio de él como diputado al Congreso de la República se empieza a tramitar, y si su trámite concluye antes del 14 de enero de 2024, él cesa en el ejercicio de su cargo como diputado en y a partir del momento en que es ligado a proceso, de conformidad con lo que establece la ley en materia de antejuicio. La pregunta en todo caso es si da tiempo o no a que eso ocurra en las siguientes 4 semanas. La temporada no se ve que eso sea algo que sea posible, porque todavía tiene que nombrarse un juez pesquisidor. El juez pesquisidor tiene que recibir el expediente, tiene que programar y establecer audiencias, y los periodos, los tiempos son cortos en fin de año.
Ignacio, cuando estamos hablando acerca de las supuestas evidencias que hoy presenta el Ministerio Público, yo creo que hay un tema que es muy importante, y es que en toda la conferencia, tanto el fiscal Curuchiche, bueno, el secretario, el fiscal Curuchiche, la fiscal, la agente fiscal, hacen muchas suposiciones. Dice, entonces, con lo que tú decías anteriormente, dice, entonces, él solo acusó a fulano y no acusó a sutana, porque para tratar de endilgarle la pena solamente a una persona, o sea, estaba tapando a otra. En otro caso dice, hizo esto, pero solo eso, hizo esto otro porque no sé qué, o sea, y también en el Tribunal Supremo Electoral dicen, entonces ellos conocieron el caso, pero entonces el Tribunal Supremo, y asumen también que la magistratura conoce totalmente del caso, o sea, me refiero a la magistratura del Tribunal Supremo Electoral, hablan del Tribunal Supremo Electoral y no separan que esta magistratura actual no fue la que le dio vida al Partido Movimiento Semilla, sino fue la magistratura anterior. O sea, hay una serie de elementos dialécticos del lenguaje que hacen suponer y pretenden venderle a la población un mensaje de hipérbole, o sea, de que el caso está sumamente bien fundamentado y que hay que creerle al Ministerio Público tal cual. Y yo te lo pondría de otra manera, o sea, mi comentario para que tú lo comentes es al revés, o sea, debiera ser el Ministerio Público dudarle para que en todo caso ellos tengan que probar la culpabilidad y no nos vayamos con la finta en estos tiempos que les hemos llamado aquí, gracias a María Dolores, tiempos sicilianos, porque seguimos en las mismas prácticas del Sisig, aunque ya no esté.
Tal vez ahí hay que decir una cosa que yo creo que debe de considerarse, que es la siguiente. El antejuicio lo que hace con el proceso penal de Guatemala es que permite que se hagan actos de investigación directamente en contra del funcionario público. Entonces, en teoría no hay actos de investigación previamente practicados contra el funcionario antejuiciado, porque si ese fuera el caso, el acto de investigación sería nulo, porque se infraccionó el privilegio, infracción al privilegio de antejuicio. Entonces, creo que esas hipérboles pueden parecer de esa manera, fundamentalmente porque el Ministerio de Público debe tener el cuidado de no hacer aparentar que eventualmente hubo actos de investigación previa, que si los hubiera habido, digamos, sí es problemático para el propio Ministerio Público el haberlo realizado. Entonces, está ese tema, digamos, de que si yo tengo el privilegio de antejuicio, por ejemplo, al funcionario público no le pueden allanar su vivienda, para poner un ejemplo. Entonces, esa situación yo creo que es importante. El público debe siempre estar bajo un principio que está en la propia Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Procesal Penal, que es el principio de objetividad. Cuando uno lee la presentación del Ministerio Público, sí no deja uno de ver si el Ministerio Público realmente cumple adecuadamente con ese principio. Yo creo que es importante, digamos, tratar de establecer la mecánica apropiada de una investigación profesional. Sin embargo, lo que pasa, y eso también hay que decirlo, es que hemos tenido una escuela terrible. Si sigue así, exactamente lo mismo en su presencia en Guatemala. Entonces, ese sí dejó una muy mala escuela. Creo que estamos sufriendo un poco esas consecuencias.
Ignacio, tenemos que terminar ya porque se nos acaba el tiempo. ¿Algunas palabras finales con lo que quieras concluir?
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Ignacio.
No, muchas gracias a ustedes. Creo que fue una entrevista extensiva. Me siento como examinado en privado, así que...
Pues muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros y seguimos en contacto porque de seguro pues vamos a tener un diciembre ajetreado.
Muchas gracias.
Sí. Gracias. Estuvimos conversando con el abogado Ignacio Andrade. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en un momentito, solo que...
Aquí les tengo un importante mensaje. Intelaf te conecta hacia la tecnología. Vienes a la tienda buscando unos audífonos gaming u otras cosas.
Y bueno, sale uno con la computadora, ni siquiera bajo el hombro, sino aquí encima del hombro.
Encima del hombro, sales con audífonos, sales con aspiradora, sales con dron, ¿qué más? Sí, micrófonos,
discos duros.
Sí. Tecladitos así para de macros.
Chileros, sí. Bueno, pero en Intelaf encuentras todo lo que necesitas en tecnología. Intelaf te conecta hacia la tecnología.
Estamos de regreso ya en el último segmento de este programa especial de Libertópolis, en el que estuvimos conversando con Ignacio Andrade y aquí José Carlos Ortega y María Dolores Arias y este servidor Jorge Jacobs acerca de las acusaciones que hizo hoy el Ministerio Público. Y se nos está acabando el tiempo, así que les dejo un par de minutos a cada uno para que resuman sus conclusiones.
María Dolores.
Pues dentro de mis conclusiones, bueno, sumé el cuarto caso que mencionaba el licenciado Andrade. Están estos cuatro casos. De estos cuatro casos, pues los únicos que a mí me parece que tienen... pues tal vez el sentido son los tres primeros, si puedes llamarlo así, el tema de la conformación de semilla, en cuanto a que creo que más que como sancionar el partido como ciudadanos, a mí lo que me queda, la reflexión es todavía necesario partidos políticos, y si son necesarios, ¿son las reglas las adecuadas? O están hechos para plegarse al que tenga el poder de turno, estas reglas, para mantener calladitos, porque yo no he escuchado a los demás partidos políticos hablar sobre esta situación, porque tal vez no quieren ni siquiera que los volteen a ver, porque tal vez cojean de la misma pata. Uh-huh. El tema del registro del financiamiento, pues hay que, se debe investigar que no haya un lavado de dinero, pero si está registrado, si está hecho correctamente, y creo que esto se puede hacer de muchas formas, de formas mucho más sencillas, de formas mucho más fáciles, que sean fáciles de comprobar, tomando en cuenta que el dinero de narcotráfico o dinero de corrupción ha entrado y que no se ha hecho nada.
Absolutamente.
O sea, no podemos decir, no, nunca ha pasado.
Aunque este tiene cara de ser financiamiento electoral extranjero.
Yo creería.
Tiene toda la cara de ser
yo
eso.
Yo creería que sí.
Esa es mi mayor sospecha.
Yo creería
desde
que es un ciudadano guatemalteco que vive en el extranjero.
No, yo pienso que no es así.
¿Tú piensas
yo
que
pienso
es?
Que es el blanqueo de un señor ex embajador Todd Robinson a través de una persona para conformar el partido y hacer que funcione el partido.
Bueno.
Que esa ha sido mi sospecha toda la vida. ¿Sí? O sea, ya había que decirlo y lo dije.
El tema de los señalamientos hacia las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pues hay que darle seguimiento. Y por último, el tema de toda esta investigación que hacen y pareciera una auditoría de las elecciones, la pregunta es, y que por eso viertan sus conclusiones de que debería anularse todo el proceso, y no sé si rayan en abuso de autoridad, o por lo menos no sé si llamarlo negligencia, pero que hay mucha mucha tela que cortar. Eso es lo que pienso. Y pues desafortunadamente el Ministerio Público pierde mucha credibilidad o está perdiendo cada vez más credibilidad. Y a mí lo que me preocupa son casos como los que hemos leído en otras ocasiones o hemos hablado en otras ocasiones de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, donde necesitas un MP fortalecido que proteja tu vida, tu libertad y tu propiedad.
Y que esta semana salen otros corruptos sin pena ni gloria de la cárcel.
Y tenés ya solo un minuto porque muchas tu caballerosidad gracias. Te dejó ya solo un minuto.
Bueno, buenísimo, pero mejor entonces. Yo creo que el Ministerio Público está obligado a probar con completa objetividad y sin ninguna duda acerca de las acusaciones que ha hecho hoy. Y yo me quedo con esto, que fue la pregunta que le hice Ignacio, la primera. O sea, para mí, o sea, todos los caminos llevaban a Roma. Todos los caminos llevaban a volarse el proceso. Siempre fue así. Y habría que separar las cosas, porque la conformación del Partido Movimiento Semilla no tiene nada que ver con el proceso electoral, ¿sí? Y para eso está el asunto. O sea, quieren ligar todo para volarse el proceso electoral y eso no se vale.
Y pues muchas gracias a todos. Y yo solo una conclusión final, y es de que esto que dijo hoy el Ministerio Público no quiere decir que ya entonces ahorita pues ya se volaron el proceso y hay que volver a hacer elecciones. Como bien dijo la magistrada, pues ahorita el ya está fuera de la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral, y en todo caso pues la última palabra, como siempre y como lo he dicho siempre aquí en Guatemala, todos los casos llegan hasta la Corte de Constitucionalidad, y en este caso pues es también la Corte de Constitucionalidad la que tendrá que decidir con relación a estas acusaciones que hizo hoy el Ministerio Público. Y hasta aquí llegamos porque se nos acabó el tiempo. Les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 6 de la mañana. Está José Carlos, a las 12 estaré yo con Marta Yolanda y a las 5 estaremos con María Dolores, así que el lunes estamos con ustedes para ver todos estos temas.
¡Viva la libertad!
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.